toda la vieja creación se corrompió. No obstante, Dios todavía se vale de esta creación corrupta para producir una nueva creación.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Daniel, veremos en esta ocasión la economía de Dios en el libro de Daniel. A pesar de que este libro es muy corto, contiene muchos puntos, eventos y personas que tienen su propio significado y lección espiritual. Sin embargo, siempre debemos tener claro que el verdadero enfoque de este libro, así como de todos los libros de la Biblia, es Cristo. En el libro de Daniel podemos ver específicamente al Cristo de la economía de Dios. La meta de este ministerio consiste en introducirnos en esta visión de Daniel y de Cristo, porque es una visión que no solo puede cambiar y profundizar nuestro entendimiento de la Biblia, sino que también puede afectar por completo nuestras vidas como creyentes. Pues bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que se titula La economía de Dios en el libro de Daniel. Y nos alegra que Jemison Chen está una vez más con nosotros en el programa para ayudarnos a desarrollar este tema. Bienvenido, Jemison.
Gracias por la invitación, Víctor.
En el primer mensaje del Estudio Vida de Daniel, vimos que este libro nos habla acerca de 5 aspectos principales respecto a Cristo. Y en este mensaje, Witness Lee hará una revisión de estos aspectos. Así que antes de iniciar el primer segmento, me gustaría que, por favor, usted nos enumere en forma breve esos 5 aspectos de Cristo y nos diga dónde los encontramos en el libro de Daniel.
El libro de Daniel revela 5 aspectos relacionados con Cristo. El primer aspecto es la muerte de Cristo en Daniel capítulo 9, versículos 26 y 27. El segundo aspecto es la manifestación venidera de Cristo en Daniel capítulo 2, versículos 34 y 35 y también en el versículo 45. El tercer aspecto es que Cristo, como Hijo del Hombre, viene al trono de Dios para que le sean dados el dominio y un reino. Esto aparece en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. El cuarto aspecto es la excelencia de Cristo, presentada en Daniel capítulo 10. El quinto y último aspecto es Cristo como compañero de los testigos de Dios que sufren, que aparece en el capítulo 3 de Daniel.
Gracias. Estos son 5 aspectos maravillosos acerca de Cristo. Sin embargo, obviamente, el libro de Daniel no se refiere a Cristo de manera directa. Por esa razón, necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados para ver a Cristo en los libros del Antiguo Testamento. ¿No es verdad?
Eso es muy cierto, Víctor. Uno de los puntos sobresalientes de este ministerio es que nos ayuda a ver a Cristo en toda la Biblia. Y aquí estamos viendo a Cristo en el libro de Daniel del Antiguo Testamento.
Iniciaremos nuestro primer segmento hablando acerca del primer aspecto, es decir, la muerte de Cristo, lo cual se menciona en Daniel 9:26. En la primera parte de este versículo dice, «Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías y no tendrá nada». Pues bien, esta es una referencia muy clara al Señor Jesús en su crucifixión. Con esta palabra de introducción, escuchemos a Witness Lee. Adelante.
The book of Daniel is short. 12
chapters. El libro de Daniel es corto. Consta de tan solo 12 capítulos. Sin embargo, aborda muchos puntos, muchos eventos, muchas personas y muchísimas lecciones espirituales para nosotros. Pero detrás de todo esto hay algo más. ¿Y qué es lo que encontramos allí? En primer lugar, encontramos la economía de Dios. Por supuesto, la expresión la economía de Dios no se encuentra en este libro, ni tampoco se encuentra en el Antiguo Testamento. Sin embargo, sí podemos encontrar esta expresión en el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos de Pablo, tales como Efesios y otros. Todos debemos ver la economía de Dios en el libro de Daniel. En segundo lugar, todos necesitamos ver que la economía de Dios es para que Cristo sea la centralidad y la universalidad de todo el mover de Dios. El libro de Daniel, que consta de 12 capítulos, aborda 5 aspectos principales con respecto a Cristo. En primer lugar, la muerte de Cristo, su crucifixión, ya que Cristo no murió la muerte de una sola persona, sino que Él murió con una muerte que abarca todo lo que hay en el universo. Y por tal motivo, decimos que su muerte fue una muerte todo inclusiva. Lo principal que logró esta muerte fue terminar la vieja creación. Dios llevó a cabo la obra de creación, pero Satanás entró para corromper, envenenar, devastar y arruinar la creación de Dios. Y como resultado de esto, toda la vieja creación se corrompió. No obstante, Dios todavía se vale de esta creación corrupta para producir una nueva creación. Y Él hace esto mediante la muerte y la resurrección de Cristo. El punto más sobresaliente que logró Cristo en su primera venida fue lograr ¿qué cosa? Fue poner fin a toda la vieja creación por medio de su muerte. Y al llevar a cabo esta terminación, hubo algo que surgió, que fue la resurrección de Cristo. Y en esta resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante para vivificar, para hacer germinar, para regenerar a algunos de los que están en la vieja creación, para que sean los hijos de Dios. Y estos hijos de Dios serán la nueva creación. Tienen que ver esto, santos. Y esta nueva creación primero comienza con nosotros, los creyentes, como hijos de Dios y los miembros de Cristo, para que el cuerpo de Cristo pueda ser constituido y pueda crecer.
El punto central de toda la Biblia es la economía de Dios. Por supuesto, esta se revela principalmente en el Nuevo Testamento mediante los escritos del apóstol Pablo, pero podemos verla incluso en el Antiguo Testamento, si nuestros ojos han sido abiertos. Daniel, por ejemplo, nos muestra la crucifixión de Cristo, la cual es uno de los componentes principales de la economía de Dios. ¿Qué tal entonces si usted nos habla acerca de la crucifixión de Cristo, especialmente en cuanto a lo que Él logró respecto a la vieja creación y la nueva creación?
Este es un punto muy importante. El hermano Lee dice que la muerte de Cristo fue todo inclusiva, porque abarcó todo cuanto existe en el universo. Sin embargo, el logro más grande es que Cristo en la cruz le dio fin a la vieja creación. La vieja creación fue tan corrompida por Satanás que llegó a ser la corrupción misma. No obstante, Cristo en su muerte y resurrección llegó a ser el espíritu vivificante que vivifica, que hace germinar y que regenera a algunos de los que están en la vieja creación para que sean los hijos de Dios en la nueva creación. En esto consiste la economía de Dios. La nueva creación comienza con algunos de la vieja creación que llegan a ser los hijos de Dios para ser constituidos como el cuerpo de Cristo. Finalmente, el cuerpo de Cristo crecerá y con el tiempo tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Es maravilloso poder ver que la muerte y la resurrección de Cristo, la cual fue lograda en su primera venida, haya hecho tanto para terminar la vieja creación y producir la nueva creación.
Muy cierto, Jameson. La expresión la nueva creación ha sido completamente mal interpretada por nuestra comprensión natural y la entendemos como tener simplemente un nuevo inicio, pero ese no es el significado exacto. La economía de Dios equivale a terminar la vieja creación y hacer germinar la nueva creación, ¿verdad?
Por supuesto, esa es la economía de Dios. Dios no pretende que la vieja creación tenga un nuevo inicio, sino que quiere pasarla por muerte y resurrección para hacer germinar la nueva creación. En su economía, Dios desea que Cristo llegue a ser el todo. No se trata de mejorar a las personas, ni de hacerlas más éticas o morales, no. La economía de Dios es un asunto de vida. Se necesita que la vida de Cristo, quien pasó por la muerte y la resurrección, se introduzca en los creyentes.
La vieja creación es una gran frustración para el Señor. Otra gran frustración es el gobierno humano con el cual Dios trata en el libro de Daniel. El gobierno humano es la cumbre más elevada de la vieja creación. Es el intento del hombre por tratar de regularse a sí mismo con la ausencia de Dios. Ya sabemos cuán corrupto y maligno ha sido el gobierno humano a través de las eras. Esta es una inmensa frustración para el cumplimiento de la economía de Dios. Bueno, en el siguiente segmento veremos cómo Dios trata con el gobierno humano. En cuanto a esto, en Daniel 2:34 leemos lo siguiente. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esta es la manera como Dios trata con el gobierno humano. Escuchemos a Winnesley.
Este cuerpo tendrá su consumación en la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es la totalidad, el agregado final, la consumación de la nueva creación de Dios. Todo esto se encuentra involucrado en la primera venida de Cristo con su muerte y su resurrección. Pero también existe la necesidad de que Cristo venga por segunda vez. Así que en su segunda venida, Él terminará el gobierno humano. Según Apocalipsis 17 y 19, Cristo vendrá la segunda vez junto con sus vencedores para desmenuzar a los 10 reyes. Pero antes de su venida, Él tendrá una boda. Y en estas bodas, Él se unirá a sus vencedores como una sola entidad. En su venida, Él vendrá como la piedra que desmenuza para desmenuzar al anticristo con sus 10 reyes. Pero no lo hará solo, sino que vendrá con su novia. Y en ese momento, su novia llegará a ser su ejército. Lean Apocalipsis 17 y 19. Él no vendrá como un individuo solo, sino que vendrá a pelear con su esposa. Mientras que Daniel 2 solo afirma que Cristo viene como piedra, no cortada con manos. Si leen hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis 19 encontrarán que Cristo viene con su novia recién casada como su ejército. No es tan sencillo.
Como dijo el hermano Lee, esto no es tan sencillo. Cuando hablamos del tema de la novia de Cristo, esto se remite al estudio vida de Apocalipsis. La novia de Cristo llega a ser una sola entidad con Cristo, que al mismo tiempo es su ejército, que combate al final de esta era, para tratar con el anticristo y con todo el gobierno humano corrupto. Pues bien, se requiere entonces que tengamos los ojos muy abiertos para poder ver la economía de Dios y comprender este punto. En cuanto a esto, necesitamos olvidarnos de nuestros conceptos naturales, pensando que Cristo regresará solo para tomar posesión de la tierra. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de esto?
Realmente necesitamos tener los ojos apropiados para poder ver la economía de Dios como el principio rector para interpretar toda la Biblia. Eso me recuerda de 1 Corintios capítulo 2, donde Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque deben ser discernidas por el Espíritu. Realmente necesitamos ejercitar nuestro espíritu para poder comprender la economía de Dios, ya que es algo que está escondido en Dios. El concepto general que tienen la mayoría de los cristianos es que el Cristo vendrá solo para sacarnos de este mundo corrupto. Sin embargo, debemos considerar lo que dice la Biblia al respecto. Cuando Cristo regrese, no lo hará individualmente, sino con su novia. ¿Y quién es la novia de Cristo? La novia son todos aquellos creyentes que hayan llegado a ser vencedores. Ellos serán el ejército del Señor que peleará en contra del anticristo, los 10 reyes y sus ejércitos, que son uno con Satanás y le han declarado la guerra a Dios. Entonces Cristo y su novia desmenuzarán el gobierno humano y, según Daniel, llegarán a ser un gran monte que llenarán toda la tierra. Esto significa que toda la tierra llegará a ser el reino de Dios, en el cielo nuevo y la tierra nueva.
Así es, Jemison. Durante el estudio Vida de Apocalipsis, pasamos una gran cantidad de tiempo hablando acerca de estos puntos. Para aquellos que nos están escuchando y que no han tenido la oportunidad de escuchar el estudio Vida de Apocalipsis, les recomendamos que vayan a la página de internet de Living Stream Ministry, de los programas radiales en español. La dirección es la siguiente: www.lsm.org. Allí podrán escuchar todos estos puntos con mayor detalle. Bueno, hasta el momento hemos visto a Cristo en su crucifixión y como la piedra no cortada con manos que desmenuzará la gran imagen humana, que representa la totalidad del gobierno humano en la tierra. Sin embargo, hay otros tres aspectos de Cristo que esperamos poder compartir en este último segmento del mensaje. Escuchemos a Winnesley.
Después de desmenuzar el gobierno humano, Dios habrá podido depurar todo el universo. La vieja creación habrá desaparecido y el gobierno humano será como el tamo que se lleva el viento. Entonces, este Cristo, el Cristo corporativo, llegará a ser un gran monte que llenará toda la tierra, haciendo de toda la tierra el reino de Dios, haciendo que la tierra sea el reino eterno. Tanto la tierra como el cielo serán hechos nuevos para que Dios pueda ejercer su reinado. Y en el medio, Cristo está allí para recibir el reino. La primera venida de Cristo puso fin a la vieja creación, mientras que su segunda venida depurará todo el universo. En especial, existe la necesidad de que, en su segunda venida, Cristo ponga fin al gobierno humano. Mientras tanto, Él está realizando todos los preparativos para regresar a fin de regir sobre el mundo entero con el reino de Dios. Para que el Señor pueda regresar, no es tan sencillo. Él necesita llevar a cabo muchos preparativos y así poder regir sobre el mundo entero con su reino. Al mismo tiempo que Él se prepara para regresar con el reino, Cristo también es ahora el compañero del pueblo de Dios que padece tribulación. En cierto sentido, nosotros estamos sufriendo por causa de los gobiernos equivocados. El pueblo de Dios se encuentra en el horno. No obstante, Cristo está con nosotros. Por un lado, Cristo se está preparando en los cielos para venir a regir en el reino. Pero por otro lado, al mismo tiempo, Él está con nosotros día tras día debido a nuestro sufrimiento. Somos su pueblo sufriente. El libro de Daniel nos revela a Cristo en su excelencia. Todo aspecto de Cristo es excelente y precioso. Y esta persona preciosa, esta persona excelente, ¡maya!, es la centralidad y la universalidad de la economía de Dios.
Al mirar estos cinco aspectos, nos damos cuenta que hay una gran cantidad de asuntos por cumplir, a fin de llevar a cabo el propósito de Dios. Por ejemplo, hay que terminar la vieja creación, desmenuzar el gobierno humano y prepararse para traer el reino de Dios a la tierra. Pero además, hay un punto estupendo que forma parte de nuestra experiencia. En medio de nuestros sufrimientos, mientras pasamos por el horno de fuego ardiente, Cristo es nuestro compañero. ¿Podría usted darnos una palabra de conclusión acerca de este punto tan vital en nuestra experiencia?
El cuadro de Daniel y sus compañeros pasando por el horno de fuego ardiente es un cuadro muy vívido de Cristo siendo el compañero de los que sufren. Es maravilloso poder ver que Cristo está tan disponible a nosotros en cualquier clase de situación. Sin duda, al final de esta era habrá más sufrimiento para el pueblo de Dios. Siempre debemos tener en cuenta que Cristo es nuestro compañero y que jamás nos abandonará. Sin importar cuál sea nuestra circunstancia, el Señor siempre estará con nosotros. Estoy muy agradecido por esto. Cristo es también la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. En dicha economía, Cristo tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Para esto, Dios necesita de cierta clase de personas con las cuales poder llevar a cabo su economía. Así pues, debemos ser la clase de personas que permanecen bajo el gobierno celestial en este tiempo presente. Eso significa que Cristo está en nosotros no solo para confortarnos, sino también para regirnos. Hay una ley de vida interior que nos regula y nos gobierna. Esta es la única manera en que Dios puede cumplir su propósito. Que Cristo tenga la preeminencia sobre todas las cosas significa que nosotros reconocemos que estamos bajo la administración de Dios. En conclusión, debemos rendirle a Cristo la mayor cooperación y coordinación para que Él pueda obtener un grupo de personas que regresen con Él en su segunda venida.
¡Amén, Jameson! Como aquellos que hemos sido escogidos por Dios para ser su pueblo, con miras a que Cristo tenga la preeminencia en todo, nos encontramos bajo el gobierno de Dios. Y bajo el gobierno celestial de Dios, todas las cosas cooperan para nuestro bien. Esto es especialmente cierto en lo referente a nosotros mismos, a nuestra familia y a la iglesia. A nuestro alrededor sucede muchas cosas, día tras día, con el propósito de hacer que Cristo sea preeminente en nuestras vidas. Así que debemos comprender esto y aprender a ser sumisos al gobierno de Dios. Jameson, el tiempo se nos agotó y debemos detenernos aquí. Le agradecemos su compañía y sus comentarios en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Gracias por invitarme a este mensaje tan especial.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Jameson Chen la de Francis Bo y Walter Ortiz la de Winnesley.
Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros. Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Estas interrogantes y sus respuestas incluyen temas como la justicia, el perdón, la salvación y el pecado. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California.
El Estudio Vida de la Biblia es una producción de Living Stream Ministry que presenta el ministerio de Watchman Nee y Windesley.
Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Windesley nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Windesley fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149, 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.